Unidos de América.
Empresas paralizadas, largas colas y más apagones son parte del panorama de la crisis de combustible en Cuba.
Dos condenados a cadena perpetua en huelga de hambre y preso del 11J abandona ayudo tras 12 días de protesta.
Estados Unidos ampliará la evaluación expedita de solicitantes de asilo.
Afirma el Pentágono que Ucrania confía en su ofensiva contra Rusia pese a filtración de documentos militares.
Periodistas bolivianos protestan contra proyecto de ley Mordaza.
Y Corea del Norte lanza misil balístico no especificado hacia el mar de Japón.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, 12 en punto del mediodía. Iniciamos de esta forma este noticiero de Radio Televisión Martí y esta emisión corresponde al jueves 13 de abril de este año 2023 con noticias de Cuba y del resto del mundo. Aquí se encuentra este equipo que está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar ya este noticiero con noticias de Cuba.
Se profundiza la crisis energética en Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
Se intensifican los apagones en la mayoría del territorio nacional cubano, así como ya toca fondo la crisis con el suministro de combustible. Informaron a Radio Martí cubanos desde la isla. Desde la ciudad de Pinar del Río, la ama de casa Yamilka Abascal Sánchez, madre de tres niños, explica.
Los apagones ahora están en hasta 5 horas. Lo mismo te lo pueden quitar a las 3 de la mañana que a las 6 de la tarde, horario de hacer comida en tu casa, baño de los niños y ponértela a las 12 de la noche.
Y al respecto de la crisis con el combustible, José Rolando Cáceres nos cuenta desde el occidente del país.
Hay una orden de que las personas que tienen planta no se le va a vender combustible. Hay gente esperando desde hace 4 días. Hay personas que están lucrando con las colas en los cupés.
En Cienfuegos la situación es muy compleja, comenta Juan Alberto de la Nuez.
El día de ayer existió un apagón en la mañana y uno en la tarde. Se superó las 6 horas sin electricidad. Tuvieron que parar el corte de caña para el central porque no tienen el combustible para funcionar. Lo curioso de la escasez permanente de petróleo es que la refinería de Cienfuegos sigue refinando y siguen entrando barcos de Venezuela.
Daniel Alfaro Frías es usufructuario en San Antonio de los Baños en la provincia de Artemisa y nos dijo.
Anoche mismo fue una noche de apagón también. Las colas en los cupés son de 1 kilómetro, muchas cosas paradas, sobre todo el transporte. No se está pudiendo preparar tierra porque no hay combustible.
En Santi Espíritus, la crisis con el combustible y los apagones se intensifica, reporta el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Comenzaron con más tiempo de apagón, que estuvieron por las 6 y 8 horas en la misma ciudad de Santi Espíritus. En el día de hoy, varias rutas locales no salieron a sus servicios debido a la falta de combustible.
Y desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes describe el escenario que enfrentan en esa población.
Bueno, ya los apagones empezaron. Ayer hubo un apagón largo. La gente está pasando un hambre terrible. No hay una vianda, no hay frijoles. El arroz, 200 pesos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En la isla, dos condenados a cadena perpetua se han declarado en huelga de hambre en el Combinado del Este el 10 de abril, día en el que cumplieron 20 años de su detención. Yolanda Huerga informa.
Los presos políticos Leudis Arce Romero y José Ángel Díaz Ortiz se declararon en huelga de hambre para protestar por lo que consideran sus injustas condenas. Los huelguistas y otros tres jóvenes, Francisco Reyes Rodríguez, Lázaro Ávila Sierra y Jorge Luis Pérez Puentes, fueron sentenciados a cadena perpetua el 13 de mayo de 2003 tras planear secuestrar un avión para escapar de la isla a Estados Unidos.
Debo estar en una huelga de hambre para pedir su libertad. Ya son 20 años que mi hijo lleva metido en una celda.
Lamentó Magnolia Romero.
No nunca lo cogieron para que le pusieran esa sanción tan grave. A ellos, cuando iban en un carro, lo cogieron a la garita antes de llegar al aeropuerto. Ellos jamás vieron el aeropuerto ni vieron el avión. Es mentira del gobierno.
El Tribunal Provincial de La Habana los encontró culpables de los delitos de terrorismo y robo con violencia. Otros implicados en el incidente: Daviel Gamiza Leiva, Fidel Francisco Rangel Sánchez y Bodanis Zulueta Ramos, recibieron penas de 20, 25 y 30 años de privación de libertad. Según las autoridades, atacaron a un recluta en el poblado de La Fe, en Isla de Pinos, y le quitaron su fusil automático AKM. Luego huyeron en un automóvil hacia el aeropuerto de Nueva Gerona, donde pretendían desviar un avión, pero fueron arrestados antes de llevar a cabo su plan.
Ya están locos, sin dientes, sin pelo,
explicó Guadalupe Ortiz.
Mi hijo me dijo: mima, yo quiero o la libertad o ya morirme.
Los recursos de apelación de condenas y las cartas presentadas ante las autoridades por sus familiares no han dado frutos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Tras 12 días en huelga de hambre en reclamo de su libertad condicional, el preso político del 11J, Dixon Gainza Moré, abandonó ayer en la mañana la protesta en el penal de máxima seguridad de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, informa su hermana Disney Azahares Moré.
Ayer, en el horario de la mañana, él llamó, se desplantó, y entonces que le lleváramos algo para alimentarse, que había abandonado, que él sabía los riesgos, o sea, ya se sentía muy mal de salud, fueron 12 días, y son muchos riesgos, y al final está confinado. Yo fui al penal ayer, un capitán me atendió, me dijo que él estaba bien, que él se estaba alimentando, fui hasta allá y le dejé el alimento, un aseo, pero más nada, verlo no lo he visto. No sabemos qué medida van a tomar con él, esas partes sí no las sabemos, tenemos que esperar. Al final él lo hace en forma de protesta, no le gusta la injusticia ni nada, mucho menos con él, todo eso lo comprende, pero imagínate su vida. Y al final esas cosas con el tiempo le van a traer grandes problemas para su salud.
Dixon Gainza Moré, de 37 años de edad, activista de la Unión Patriótica de Cuba, quien cumple 6 años de condena por su participación en las protestas populares en la ciudad de Camagüey, había iniciado el plante el 1 de abril en el penal de menor rigor, conocido como Campamento San José, de donde fue trasladado 2 días después para Kilo 8. El opositor ya ha realizado múltiples denuncias y protestas desde que fue encarcelado por los maltratos y pésimas condiciones que sufren los prisioneros en las cárceles cubanas.
Y mientras la lista de prisioneros políticos en Cuba se mantuvo en marzo en 1066, tras el ingreso en la cárcel de 8 nuevos casos y la salida de igual cantidad por cumplimiento íntegro de las penas. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
El más reciente informe de Prisoners Defenders recoge 8 nuevos prisioneros políticos y de conciencia condenados por diversas tipologías. Además, la situación de los menores encarcelados continúa siendo grave, según Javier Larrondo, presidente de la organización.
Siguen en nuestra lista 33 menores, de los que 29 ya cumplen sentencia, 17 de ellos por nada menos que sedición. Son 204 los acusados por sedición en nuestra lista actual y más de 100 los civiles condenados por tribunales militares por manifestarse el 11J.
A pesar de que la propaganda oficial dice que se ha eliminado la llamada peligrosidad social predelictiva, permanecen en prisión unas 11.000 personas.
Si el régimen le indica a las delegaciones diplomáticas que ha eliminado la predelictiva de su código penal, ¿por qué no libera a los más de 11.000 condenados por esta ya supuestamente inexistente sanción en el Código Penal? La razón es sencilla, pues la predelictiva se mantiene en las medidas de control de la población, aplicándose gracias al nuevo artículo 434.1 y 189.3 del nuevo Código Penal.
En su informe, Prisoners Defenders también denuncia las torturas que sufren los detenidos y sus familias.
Si bien las torturas son generalizadas y afectan a todos los presos políticos, es importante destacar las torturas, hostigamiento, amenazas y vigilancia constante y generalizada que sufren sus familias por el mero hecho de defender su inocencia y liberación.
Al respecto, la organización dijo haber enviado 10 informes sobre el tema al examen periódico universal de Cuba, que se celebrará en noviembre en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos ampliará la evaluación expedita de solicitantes de asilo. José Luis Ramos tiene esta noticia.
Los inmigrantes que llegan a Estados Unidos de manera ilegal por la frontera con México para pedir asilo son evaluados en un máximo de 72 horas por agentes migratorios mientras están bajo custodia como parte de un plan piloto del Departamento de Seguridad Nacional que también le proporciona asesoría legal, pero será ampliado la próxima semana, según Ángel Leal, abogado de inmigración.
Ya a partir del lunes lo quieren implementar de forma más generalizada. Hasta el momento lo estaban implementando en un centro de detención en Houston, en otro centro de detención en Pearsall, Texas. Esas personas eran sujetas a este proceso expedita porque no es solamente la entrevista de miedo creíble. Es después lo que pasa si llegaran a aprobar la entrevista de miedo creíble, que es también de forma expedita.
El registro de determinación positiva de temor creíble constituye su solicitud de asilo y la fecha en que se le entrega la determinación positiva de temor creíble se convertirá en la fecha de presentación de la solicitud de asilo, según lo establecido. La entrevista de méritos de asilo se lleva a cabo no antes de 21 días y no más tarde de 45 días después de la determinación positiva del temor creíble.
Si usted aprueba esa entrevista de asilo pleno, técnicamente usted es asilado y lo van a admitir como asilado y al año y el día puede ajustar como asilado a la residencia. La preocupación de algunos abogados de migración y organizaciones proinmigrantes es que no alcanza el tiempo para adecuadamente presentar el caso, para buscar evidencias, para presentarlo, preparar el argumento, buscar ayuda legal, buscar asesoría legal, porque los límites de tiempo son bastante estrechos y la persona por lo general va a estar detenida durante este proceso.
El gobierno de Estados Unidos ha realizado 2,7 millones de expulsiones de migrantes al amparo del título 42, que entró en vigor en marzo de 2020 y concluye el 11 de mayo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Funcionarios de Estados Unidos y de Cuba discutieron el miércoles la implementación de los acuerdos migratorios entre ambos países. Los detalles de esta información los tiene desde Washington nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El miércoles, funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron en Washington D.C. para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba. El Departamento de Estado norteamericano ofreció pocos detalles sobre las discusiones, diciendo en un comunicado que las conversaciones destacaron áreas de cooperación exitosa sobre migración, al tiempo que identificaron temas que han sido obstáculos para cumplir con los objetivos de los acuerdos. Dijo además que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un interés mutuo de ambos países y es consistente con los intereses de Estados Unidos de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. El subsecretario adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Seguridad Nacional, David Chloe, encabezó la delegación interagencial de Estados Unidos y el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, encabezó la delegación cubana. La Cancillería cubana, en un comunicado, achacó el aumento de la migración irregular y la agudización de la crisis económica al embargo económico que Washington impone desde 1960. La Embajada de Estados Unidos en La Habana reanudó en enero el procesamiento completo de visas de migrante y los servicios consulares por primera vez desde el 2017, después de que el presidente Biden adoptara medidas de seguridad fronteriza más restrictivas en enero. El número de cubanos y otros migrantes atrapados en la frontera descendió. Sin embargo, el gobierno de Biden se está preparando para un posible aumento de los cruces ilegales al levantarse las restricciones de COVID en la frontera entre Estados Unidos y México el 11 de mayo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Centro para una Cuba Libre, con sede en Washington, afirmó que las conversaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos alientan a La Habana a continuar armando la migración para aumentar su influencia sobre la administración Biden. El problema de Cuba no es la emigración, es la dictadura, advirtió en un comunicado la organización. De acuerdo con el Centro para una Cuba Libre, La Habana ha utilizado la emigración como arma política para apalancar las negociaciones con Washington.
12:14, tiempo de hablar de nuestra sección de deportes, que es a las 12:50 a través de nuestras frecuencias radiales. Pepe Lacayo estará con nosotros y hablará sobre el cubano Randy Arozarena. Impulsó 4 carreras para darle al Tampa Bay su 12ª victoria consecutiva. Además, el Real Madrid derrotó al Chelsea de Londres 2-0 y sueña las semifinales de la Liga Europea de Campeones. De esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes.
Cuando son las 12:14 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, afirma que Ucrania sigue confiando en su contraofensiva a las fuerzas invasoras rusas, a pesar de la filtración de documentos de inteligencia estadounidense. Desde Washington informa Yoconda Tapia.
A medida que avanza la guerra en Ucrania, altos funcionarios estadounidenses buscan contener el daño causado por la aparición de documentos militares altamente clasificados sobre la guerra. Los documentos incluyen diapositivas informativas que trazan las posiciones militares de Ucrania y las evaluaciones de Estados Unidos sobre el apoyo de sus aliados a Kiev. El secretario Austin, que es hasta ahora el único funcionario de alto rango que habló directamente sobre este tema, se refirió a la reacción que este hecho provoca en Ucrania.
Lucharán contra el enemigo y no se dejarán llevar por un plan específico. Tienen un gran plan para comenzar, pero solo el presidente Zelensky y su liderazgo realmente conocen todos los detalles de ese plan.
También desde el Departamento de Estado se expresó preocupación por la situación generada por esta filtración, pero el secretario Antony Blinken anticipa sobre el daño que las filtraciones podrían causar a la confianza de los aliados de los Estados Unidos para compartir inteligencia en el futuro. En términos generales, dijo Blinken, el tema ha sido abordado con aliados y socios a altos niveles en los últimos días. El secretario afirmó que se les ha asegurado el compromiso de salvaguardar la inteligencia y, por supuesto, también el compromiso con las asociaciones de seguridad. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos sancionó a 3 miembros de la directiva del Banco Internacional de Inversiones controlado por Rusia y con sede en Budapest, entre ellos 2 rusos y 1 húngaro. Es preocupante que el gobierno húngaro siga manteniendo estrechos vínculos con Rusia y apoyando la maquinaria bélica rusa a través de diversos canales económicos. Así dijo el embajador estadounidense en Hungría, David Pressman, que también criticó las relaciones del gobierno del primer ministro húngaro Viktor Orbán con Moscú.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio 3 campanadas hoy en el Palacio Presidencial de Dublín para celebrar el 25 aniversario del Viernes Santo. Biden dijo que era una campanada por Irlanda, otra por sus antepasados irlandeses y una más por la paz. Judith Martín Rodríguez tiene más detalles.
Desde que llegó a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dejó claro el peso que la política exterior tendría durante su mandato con el famoso eslogan "America is back", que en español se traduce a "Estados Unidos está de vuelta". Efectivamente, el mandatario estadounidense se ha embarcado en múltiples visitas y viajes oficiales, pero quizás su visita a Irlanda sea la más emotiva a título personal por ser la tierra de sus ancestros y supone de algún modo un retorno a casa. Un sentimiento que fue recibido por los irlandeses, quienes se agolparon en las calles para dar la bienvenida al líder estadounidense, que con orgullo recordó historias de su tatarabuelo, el irlandés Owen Finnegan, que en 1849 emigró a Estados Unidos. Siguiendo con su agenda y envueltos en una atmósfera de complicidad y amistad, el presidente Joe Biden se reúne con su homólogo irlandés, Michael Higgins.
Como dice el refrán irlandés, tus pies te llevan donde está tu corazón. Es un honor regresar, al hogar de mis antepasados para celebrar las cosas que unen a Irlanda y los Estados Unidos y volver a comprometernos con paz, equidad y dignidad, que creo que es la palabra más irlandesa usada en mi familia.
La emigración irlandesa a Estados Unidos fue uno de los fenómenos migratorios más relevantes procedentes del continente europeo a mediados del siglo XIX a raíz de la gran hambruna irlandesa.
A las 12:19 en este noticiero de Radio Televisión Martí, estamos en tiempo de noticias de América Latina. Periodistas bolivianos salen a las calles a protestar contra proyectos de ley que aseguran están atentando contra la libertad de expresión y de prensa. Los detalles desde esa nación, Fabiola Chambi.
Con gritos y pancartas de muera la ley Mordaza, periodistas de cuatro ciudades de Bolivia se declararon en emergencia y se movilizaron para rechazar los proyectos de la ley 305 de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos y 304 que regula y sanciona el uso indebido de las redes sociales. El sector considera que estas normativas, impulsadas por el oficialismo, buscan suprimir las garantías de los tribunales de imprenta para acusar a los periodistas y también criminalizar la libre expresión. En entrevista con La Voz de América desde la protesta realizada en Cochabamba, en el centro de Bolivia, la presidenta de la Asociación de Periodistas, Elizabeth Arrázola, dijo que estas normativas están planteadas para que las personas tengan miedo de opinar.
Se está violando derechos fundamentales. Todos sabemos que si no hay libertad de expresión, si no hay circulación de ideas, si no hay libertad de opinión, no hay democracia.
En una reciente entrevista con la televisora Cadena A, el presidente boliviano Luis Arce criticó que el sector se movilice sin antes dialogar y que incluso en algunas circunstancias estamos ante unos casos exagerados de libertad de expresión.
Extrañados por eso, porque nunca ha sido la intención del gobierno nacional tratar de dañar la libre expresión. Están pues en su derecho de hacer movilizaciones posteriormente si no son escuchados, pero primero hay que sentarse.
Mientras tanto, la senadora de la opositora Creemos Centerrec criticó que se promuevan estas normativas porque, según explicó, buscan clausurar las voces plurales.
Es en realidad una hecha como a medida para que el gobierno de alguna manera busque que no exista una libre información ni libertad de expresión.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Opositores venezolanos opinan que el régimen de Nicolás Maduro apunta a la detención del líder opositor Juan Guaidó para desviar la atención sobre un caso de corrupción que involucra a altos funcionarios del chavismo. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
En medio de la supuesta lucha contra la corrupción que anunció el régimen de Maduro, por la que hay 55 personas detenidas vinculadas a Tarek El Aissami, el régimen enfiló su ataque contra Juan Guaidó, reconocido hasta hace poco por la comunidad internacional como presidente interino de Venezuela. Su partido teme por su destino, tal y como dijo a Radio Televisión Martí Marco Aurelio Quiñones, jefe de fracción de Voluntad Popular, tras las amenazas en su contra.
Juan Guaidó significa la interlocución con el mundo libre, significa un liderazgo político que en el mundo libre escucha y ha reconocido y representa sin duda alguna la lucha de millones de venezolanos por ser libres, por lograr un proceso de elecciones presidenciales libres que nos permitan a los venezolanos escoger a través del voto.
El ataque a Guaidó, quien se encuentra en Venezuela y ha dicho que no teme al régimen de Maduro, no es el único. Este miércoles fue detenido Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, supuestamente vinculado a la trama de PDVSA. Roberto Denis, periodista, quien ha llevado a cabo la investigación contra Saab y es perseguido del régimen, explicó a Radio Televisión Martí que la corrupción está siendo usada como excusa para un reacomodo del chavismo y sus operadores económicos.
Con la excusa de la corrupción, obviamente quizás aquí lo que se está jugando es terminar de desplazar una figura como la de Álvaro Pulido, que seguía teniendo cierto poder económico al ser el socio de Alex Saab en muchos de los negocios.
Denis señaló además que aún se desconocen los motivos de la investigación.
Evidentemente sobran las razones, digamos, para investigar a tanto Alex Saab como Álvaro Pulido si en Venezuela hubiera una justicia independiente. Eso no es lo que ha ocurrido, sino que ahora estamos viendo que ante la colosal corrupción que ha habido en PDVSA y de la cual tanto Alex Saab como Álvaro Pulido han estado involucrados, han participado, bajo esa excusa se están, digamos, librando otros reacomodos y otros reajustes.
Para Denis, el discurso del régimen en defensa de Saab no va a cambiar.
Yo creo que el chavismo obviamente no se va a desdecir, por eso creo que esto se está manejando con el hermetismo que se está manejando. Todavía, por ejemplo, el fiscal Tarek William Saab no sale a confirmar que él está detenido, que es lo que debería hacer oficialmente el fiscal.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Más informaciones de América Latina. Las Defensorías del Pueblo de Panamá y Colombia lanzaron una alerta temprana binacional que evidencia la vulneración de los derechos de los miles de migrantes que atraviesan la selva fronteriza del Darién. Las alertas se emitieron para regiones cercanas al Darién en ambos países. Casi 100.000 personas cruzaron la selva del Darién desde el pasado 1 de enero hasta la fecha, así lo dijo a la agencia EFE el Defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Liblanc.
El gobierno de Nicaragua entregó al Estatal Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria el monasterio que pertenecía a las monjas trapenses que abandonaron el país en febrero, informaron el miércoles las religiosas. Antes de irse de Nicaragua, las religiosas entregaron el convento, monasterio y los bienes e inmuebles a la diócesis de Juigalpa. Las monjas dejaron voluntariamente Nicaragua una semana después de que el presidente Daniel Ortega calificara de mafia a los sacerdotes, obispos, cardenales y al Papa Francisco.
Y los argentinos están en camino hacia las elecciones primarias en el mes de agosto y la nación se prepara para un proceso que podría cambiar el rumbo político del país en los comicios generales de octubre. Desde Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto envió este informe.
Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de Buenos Aires y candidato de Juntos por el Cambio, afirma que es difícil luchar contra la desconfianza de la población.
Cuando vos tenés 100% de inflación, cuando la gente sale a la calle y tiene miedo por la inseguridad, cuando tenés más de 40% de pobreza y hay un hartazgo con todo el sistema.
El economista Javier Milei, candidato a la presidencia por Avanza Libertad, es la gran sorpresa de la elección y logra unir desde el Partido Republicano a los que están enojados con la política, además de los independientes.
Lo único que les importa es el poder, la casta política. A mí me da lo mismo, ¿sabes qué? Yo, digamos, si entro en la segunda vuelta, le gano a todos, no me importa. Que hagan lo que quieran, que traten de hacer todas las trampas que quieran.
Mientras, desde el peronismo surge un candidato con mucha experiencia política, Daniel Scioli, actual embajador de Brasil y candidato presidencial por el Frente para la Victoria.
Agarrar ese otro camino, porque lo que está en debate nuevamente es el shock del ajuste o el shock de la expansión productiva, yo creo que de ahí viene la solución de fondo al problema del país.
En tanto, una mujer de carácter y con discurso duro busca ganar adeptos. Es Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y candidata del PRO.
Que la Argentina tenga un verdadero capitalismo de reglas, donde las personas puedan poner empresas, sea fácil hacer un país viable, productivo.
Sin embargo, a pesar de los problemas que afronta el país, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, busca su reelección y se lo adelantó a la televisión española.
Si hay algo que no nos pasa a los peronistas es que nunca nos damos por vencidos.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
El presidente Luis Ignacio Lula da Silva dijo al iniciar una visita oficial a China que Brasil está de vuelta en la escena internacional. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Así lo aseguró el jueves su presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, en el inicio de un viaje a China para hablar del conflicto en Ucrania y de inversiones. Lula participó en Shanghái de la toma de posesión de la exmandataria brasileña Dilma Rousseff como presidenta del Banco de los BRICS, el grupo de grandes países emergentes que reúne a Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica. El tiempo en el que Brasil estaba ausente de las grandes decisiones mundiales ya es cosa del pasado. Estamos de vuelta en la escena internacional después de una ausencia inexplicable. Tenemos mucho que aportar en las cuestiones centrales de nuestro tiempo, como la mitigación de la crisis climática y la lucha contra el hambre y la desigualdad.
Son las 12 y 27 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias internacionales. Corea del Norte lanzó este jueves un misil balístico no especificado hacia el mar de Japón, dijo el ejército surcoreano. La agencia AFP tiene la información.
Nuevo disparo de un misil de Corea del Norte. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó del lanzamiento realizado la mañana del jueves sobre el Mar del Este, también conocido como Mar de Japón. Según la agencia de prensa Yonhap, el ejército surcoreano no ofreció detalles del lanzamiento. Japón confirmó también el disparo. En la región de Hokkaido, la gran isla en el norte del país, las autoridades llamaron a los residentes a evacuar y buscar refugio en un edificio o bajo tierra. En 2023, Corea del Norte continuó la serie de pruebas iniciada el año anterior y asegura haber probado dos misiles balísticos intercontinentales y dos drones submarinos con capacidad de ataque nuclear.
En otra información, el equipo del opositor Alexei Navalny, encarcelado desde enero de 2021, está denunciando que podría estar siendo envenenado. Los detalles con la agencia Europa Press.
El equipo del opositor ruso Alexei Navalny, encarcelado desde enero de 2021 cuando regresó al país procedente de Alemania, ha denunciado que se encuentra sometido a un misterioso régimen de aislamiento y que podría estar siendo envenenado. La portavoz del disidente ruso, Kira Yarsmish, ha expresado su preocupación por el estado de salud de Navalny y ha recalcado que ha perdido 8 kilos de peso en tan solo 2 semanas. Así ha alertado en un vídeo difundido a través de su cuenta de Twitter que podría estar siendo sometido a un lento envenenamiento, una posibilidad que no descartan por el momento. El objetivo de esta acción sería, según ha explicado, lograr que Navalny desaparezca poco a poco y atraiga cada vez menos atención por parte de la población y medios de comunicación, después de denunciar que se encuentra en una celda de aislamiento y que no cuenta con ayuda médica alguna.
Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales.